De la carta a los Gálatas, capítulo 5. Para que seamos libres, nos ha liberado Cristo. Permaneced, pues, firmes y no os dejéis someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, el que os lo digo. Si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. De nuevo lo afirmo tajantemente. Todo aquel que se deja circuncidar queda obligado a cumplir enteramente la ley. Los que tratáis de alcanzar la salvación mediante la ley, os separáis de Cristo, perdéis la gracia. Por nuestra parte, esperamos ardientemente alcanzar la salvación por medio de la fe, mediante la acción del Espíritu. Porque en cuanto seguidores de Cristo, lo mismo da estar circuncidados que no estarlo. Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Queridos hermanos, siguiendo con todas estas enseñanzas sobre el Espíritu Santo, los hermanos de discernimiento me han dado el tema de hoy, que es la ley del Espíritu y la libertad cristiana. Lo que he dicho en palabras más claras y más rotundas quiere decir: el Espíritu nos hace libres. En el Antiguo Testamento, Yahvé escucha el grito de su pueblo que sufre la amargura de la esclavitud en Egipto. Una esclavitud de la que no pueden salir, de la que no saben salir e incluso de la que no quieren salir. Porque vemos cómo le dicen a Moisés que prefieren servir al faraón que arriesgarse a morir de hambre en el desierto. Son esclavos de los egipcios, pero además son esclavos de sus miedos, de sus seguridades, del mendrugo de pan y de los ajos y cebollas que están comiendo allí en Egipto. Pero en su angustia, en su humillación, en su dolor, gritan al Señor. Y las entrañas de Yahvé se conmueven por su pueblo, se conmueven por su hijo y se pone en acción para liberarlo. Y les saca de Egipto con señales y prodigios y los acompaña por el desierto con brazo fuerte y los lleva a la tierra prometida. Esta es la primera Pascua, el primer paso libertador del Señor. Esa Pascua que todos los judíos, también Jesús, celebran de generación en generación. Pero el Señor no solo quiere romper las cadenas exteriores de su pueblo, sino sobre todo quiere romper las cadenas interiores. Quiere romper las cadenas de los miedos, las cadenas de la esclavitud a la ley, del sufrimiento, las cadenas del pecado y las cadenas de la muerte. Y la Pascua definitiva, la realiza el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él sale del Padre, haciéndose uno de nosotros, tomando nuestra propia carne, y vuelve al Padre después de romper nuestras cadenas y haber ganado la libertad para cada uno de nosotros. Jesucristo es el nuevo Moisés, es nuestro libertador, es el camino de vuelta a la casa del Padre, es la verdad que nos hace libre y es la vida sin fin. Y nosotros tenemos que hacer también nuestra Pascua, estamos haciendo nuestra Pascua. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos salido también del Padre, que ya desde toda la eternidad ha pensado en cada uno de nosotros y nos ha amado y nos ha traído a la vida. Y tenemos que volver al Padre. Y tenemos que volver al Padre y podemos hacerlo gracias a Jesucristo. Jesucristo es la puerta abierta a la eternidad, la puerta abierta a la vida sin fin. Jesús ha cumplido su misión, ha venido del Padre y ha vuelto al Padre después de cumplir su misión de liberarnos, su misión de redimirnos, de justificarnos. Y ahora, pues está a la derecha del Padre, con gloria y con poder. Pero nosotros estamos aquí. Estamos en mitad de nuestro éxodo. Estamos en la mitad de nuestra peregrinación. Pero conocemos el camino. El camino es Jesucristo. Jesucristo que nos ha dado su propio Espíritu para que nos acompañe, para que nos guíe, para que nos aliente, para que nos impulse, para que nos dé su fuerza y su poder. Hermanos, no caminamos solos. El Espíritu de Jesucristo resucitado habita dentro de nosotros y nos lleva. Como dice Jesús, vosotros en mí y yo en vosotros. Jesús fue un hombre libre porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero en cuanto que se hizo hombre, en cuanto que tomó nuestra carne, se sometió voluntariamente a la servidumbre de ser hombre. Se sometió a las leyes naturales, a nacer, a crecer, pasar hambre, tener frío, tener calor, tener que trabajar. Se sometió a la tristeza, a la humillación, al sufrimiento. Jesucristo se sometió también a los límites del tiempo y del espacio. Vivió en Palestina, en un lugar determinado y en un tiempo determinado, hace pues unos 2000 años. Jesús se sometió también a la pertenencia a una raza. Jesús se sometió a la obediencia a una ley, la ley de Moisés. La carta a los Gálatas nos dice en el capítulo 4, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberarnos de la sujeción a la ley y darnos la condición de hijos. Y se sometió también a la muerte. Se sometió también a la muerte. Él aceptó hacerse mortal para concedernos a nosotros la inmortalidad. Pero cuando Jesucristo resucita por obra del Espíritu Santo, Jesucristo recobra la plenitud de la libertad de Dios. Nos dice la palabra que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor está la libertad. El Espíritu Santo se apodera de Jesús, lo resucita, lo glorifica y lo comunica al mundo. Comunica al mundo todo este misterio de la obra de redención de Jesús, instaurando en el mundo la libertad. Instaurando la libertad con su presencia y con la revelación de este misterio de Jesús. Por obra del Espíritu Santo, en Jesús, toda barrera o toda división que existía entre nosotros los hombres ha sido borrada. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, nos dice Pablo. Todos sois uno en Cristo Jesús. En Jesús toda debilidad, todo pecado ha sido cancelado en su cruz. En Jesús toda ley externa ha sido abolida y ha sido sustituida por la ley de Cristo, la ley del Espíritu o la ley del amor, que de las tres formas llama la Escritura a esta ley nueva que ha instaurado Jesús con su muerte y su resurrección. Y también todo dolor y toda muerte ha sido absorbido por el triunfo de su resurrección, por el poder de su resurrección. Nos dice la palabra, si el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en vosotros, ese mismo Espíritu hará revivir también vuestros cuerpos mortales. En una palabra, hermanos, somos libres. Somos libres de todas las cadenas. En el Espíritu Santo, Jesús es libertad y liberación para todos nosotros. El primer hombre, el primer Adán, fue hecho alma viviente, es decir, una criatura dotada de vida. El último Adán, Jesucristo, ha sido hecho espíritu vivificante. Es decir, un ser que irradia vida, que está lleno de vida, que comunica vida, que nos da su propia vida entregándose. Esta, pues, es la hermosa noticia que tenemos nosotros. Cristo es la fuente de la vida, y esa vida llega a nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Esa vida llega a nosotros comunicada por el Espíritu Santo. Cristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Cristo, en una unión maravillosa en esta acción para nosotros. Jesús, la fuente de la vida. El Espíritu Santo, el cauce por donde nos llega esa vida. Jesucristo, el donador. El Espíritu Santo, el don. Jesucristo, el libertador. El Espíritu Santo, esa libertad que se nos regala. Por eso, de la Pascua de Jesús nace el hombre nuevo, nace el hombre libre, el hombre guiado por el Espíritu, el hombre vivido por el Espíritu de Jesús resucitado. El hombre viejo, el hombre de carne, el hombre encerrado en sí mismo, el hombre que se busca a sí mismo, el hombre que está atado por los miedos, por los cumplimientos, por los pecados, por el miedo a la muerte, está en vías de morir. El hombre nuevo, el hombre abierto, el hombre libre, el hombre que es don de sí mismo, el hombre que es amor, nace al recibir el Espíritu Santo que el Padre y Jesucristo derraman sobre nosotros como fruto de la Pascua. Ese hombre nuevo, bautizado en el Espíritu Santo y bautizado en el nombre de Jesús y que recibe el Espíritu Santo, es liberado por el Espíritu Santo de esos tres grandes enemigos que tiene el hombre, de esos tres grandes enemigos que le impiden vivir en la intimidad con Dios, y que son el pecado, la muerte y la esclavitud de la ley. En primer lugar, la muerte. No, en primer lugar, el pecado. El pecado que ha sido cancelado en la cruz de Cristo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por mucho que sean nuestros pecados, los méritos de Jesucristo son infinitamente mayores. No tienen comparación todos los pecados de la humanidad con la abundancia de la gracia que nace de la cruz de Jesucristo. En esa cruz, ese pliego, como dice Pablo tan gráficamente, donde estaban apuntados nuestros pecados, todos los cargos que nos acusaban ante Dios, todas nuestras deudas, fueron clavadas en su cruz y fueron borradas por la sangre de Jesucristo. Fueron borradas por su sangre y por su resurrección. Nos dice la palabra que la ley del Espíritu, ese Espíritu que se nos comunica como fruto de la Pascua, la ley del Espíritu vivificador nos ha liberado por medio de Jesucristo de la ley de la muerte y de la ley del pecado. Por el bautismo somos místicamente sepultados en la muerte de Cristo y resucitamos con Él en aquel que le resucita, en el Espíritu Santo. Y ya, pues, podremos ser débiles, podremos volver a caer, pero el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado ha sido vencido por Jesucristo. Y hemos entrado en el campo de la misericordia. En el campo de la misericordia de Dios, que es a lo único que tenemos que acogernos. Esa misericordia infinita que nace del corazón de Dios y que se derrama sobre todos nosotros. Porque, como nos dice Pablo, todos fuimos encerrados en el pecado para poder experimentar esa maravillosa misericordia de Dios. Dios nos ha arrancado de las tinieblas y nos ha introducido en el reino del Hijo de su amor. El segundo enemigo vencido es la muerte. El Espíritu, como os decía antes, nos revela a Jesucristo como el resucitado, como el viviente, como el que da vida. Es como una fuente de la que sale vida, una vida inagotable. En la carta a los Hebreos, leemos algo que es impresionante. Jesús compartió nuestra carne y nuestra sangre para poder vencer con su muerte en esa carne y en esa sangre aquel que tenía poder para matar, el diablo. Y para liberar a todos aquellos que por miedo a la muerte pasaban su vida entera en la esclavitud, pasaban la vida esclavizados. Jesús, nuestra cabeza, ha resucitado y nosotros, su cuerpo, vamos a resucitar tras él. La cabeza no puede estar sin el cuerpo y el cuerpo no puede estar sin la cabeza. Si Jesucristo, nuestro Señor, ha resucitado, con él, tener la seguridad, resucitaremos nosotros, porque él está ahí arriba, como aspirándonos hacia el cielo, tirando de nosotros hacia arriba. La muerte, hermanos, ha perdido su aguijón y el miedo ha sido sustituido por la esperanza. Y por último, el tercer enemigo vencido ha sido la esclavitud de la ley, porque nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es el Espíritu Santo el que nos comunica toda esa gracia del Padre, toda esa gracia ganada por Jesús, y nos la comunica como un don, como un regalo que se nos da gratuitamente, que solo tenemos que abrir las manos y acogerla con un corazón agradecido. Y al acoger esta gracia nos vemos liberados pues de todos esos esfuerzos, de todos esos méritos, de todos esos cumplimientos, de todo ese peso terrible de tener que ganarnos cada uno de nosotros nuestra propia salvación. La salvación ya está hecha, nos la ha dado Jesucristo. Y entramos en un régimen nuevo, en el que la única norma de nuestra conducta es la docilidad al Espíritu Santo, que ha sido derramado por el Padre y por el Hijo en nuestros corazones. Esa es la norma de nuestra conducta, vivir guiados por el Espíritu, conducidos por el Espíritu. El Espíritu Santo nos da esa ley nueva que se ha proclamado hoy aquí tantas veces en la oración, la ley nueva que es la ley del amor y que es Él mismo dentro de nosotros, actuando dentro de nosotros. De esclavos, hermanos, de esclavos que teníamos que pagar tributo y estar sometido a las leyes, hemos pasado a ser hijos que vivimos en el amor y en la gracia, totalmente libres. La ley exterior, escrita en tablas de piedra, ha sido sustituido por esta ley interior, escrita por el Espíritu Santo en las tablas de carne de nuestros corazones. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está la norma de nuestra conducta, en nuestro interior, donde está el Espíritu Santo actuando. Y la ley antigua, pues, fue buena en cuanto que fue un indicador para conducir al hombre por los caminos del Señor. Fue el pedagogo, como dice San Pablo. La ley fue buena, pero la ley no nos daba vida. La ley no nos salvaba. La ley solo venía a demostrarnos que somos pecadores, que hemos transgredido la ley, que hemos transgredido las reglas. Pero la ley del amor en nuestro interior nos salva y nos da vida. Porque es el Espíritu Santo actuando dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo transformándonos. Es el Espíritu Santo haciéndonos santos, porque la santidad de Dios, el Espíritu de Jesús resucitado, habita en nuestros corazones. Y esta es, hermanos, pues yo creo que una maravillosa noticia, una gran noticia, que a mí me hace temblar solo el proclamarla, de asombro, de gratitud, de amor por esa misericordia del Señor. Es una gran noticia que hoy el Señor, ya la sabemos, que hoy el Señor quiere recordárnoslas a cada uno de nosotros. Y yo, hermanos, os lo anuncio no como una teoría, sino como un testigo. Como un testigo porque he experimentado en mi vida esa liberación que ha hecho el Señor, esa liberación que ha hecho el Espíritu Santo en mí, en mi vida, en mi sangre, en mi carne, en mis entrañas. Si ha habido alguien, hermanos, que ha estado atada y encadenada, he sido yo. Atada por mis miedos, atada por mis cumplimientos, atada por mis culpabilidades, atada por mi perfeccionismo y mi fariseísmo, atada por las apariencias, atada pues por el miedo a la muerte y a la condenación. En parte esto fue pues por la educación que recibíamos entonces. Yo ya soy mayor y entonces recibíamos pues esta educación del cumplimiento, del fariseísmo. Una educación que con toda su buena voluntad, no es cuestión de culpar a nadie, una educación que me transmitieron mis padres, que me transmitieron las monjas donde yo estudié, que me transmitieron mis maestros, que me transmitieron mis sacerdotes. Mis padres son, porque a Dios gracias los conservo todavía, mis padres han sido unos hombres buenísimos, que se han desvivido por mí y por sus otros hijos, que han dado la vida por nosotros, que han derrochado amor y siguen derrochándolo por cada uno de nosotros. Pero sin embargo, pues me educaron como sabían. Me educaron en lo humano con una ley, ley como militar, como espartana, del trabajo, de la ascética, del cumplimiento. Y en lo espiritual también. En lo espiritual, en lo de el perfeccionismo, el del cumplimiento, el del esfuerzo, el de las obras, el de los méritos. Y yo os puedo decir que adoro a mi padre, es una palabra que no se debe emplear, adoro a mi padre, y de pequeña lo adoraba con todo el corazón. Y cuando era muy cría, recuerdo que cuando él volvía a casa por la noche, yo y mis hermanos salíamos corriendo a abrazarle y a darle un beso. Pero cuando yo había hecho una trastada, mi padre me decía: no, hoy no, tu madre me ha dicho que te has portado mal, hoy no hay beso. Y esto es fuerte, porque tú asimilas que si eres buena, te aman, y si no eres buena, pues no te aman. Y cuando creces, te das cuenta de que no es así, de que mis padres me han demostrado y me lo siguen demostrando, que me han querido y me quieren como soy y como pudiera ser. Pero en el corazón, en el alma de una niña pequeña, pues esto queda muy grabado, queda grabado para siempre. Y piensas que tienes que conseguir el amor a base de esfuerzos, a base de méritos, a base de cumplimientos, para no ser rechazada, para ser aceptada, para ser amada. Y no voy a echarle la culpa solo a la educación. Junto a la educación se unió pues mi propio pecado, mi soberbia, mi orgullo, mi autosuficiencia, mi deseo de ganarme las cosas, mi deseo de no depender de nadie. Y todo esto pues te va encadenando a un fariseísmo y a un perfeccionismo y a unos esfuerzos que van endureciendo tu corazón, que te va matando, que no te da vida. Te vuelves dura, te vuelves intransigente, en primer lugar contigo misma y en segundo lugar pues con todos los demás, porque no aceptas tus debilidades ni aceptas las debilidades de los demás. Y entonces, pues empiezas a vivir de las apariencias, empiezas a ponerte máscaras para aparentar que eres buena, para no perder el amor de los demás, para que Dios te quiera, para que tus padres, tus hijos, tus hermanos, para tus amigos, para que todo el mundo te quiera. Y tratas de cumplir la ley y te esfuerzas de buena voluntad e intentas hacerlo con todas tus fuerzas y te estrellas una y otra vez porque ves que no puedes. Nos acaba de decir en la lectura que os he leído de los Gálatas, San Pablo hablaba aquí del precepto de la circuncisión, pero cualquier otro precepto, que el que se ata a un precepto está obligado a cumplir la ley entera y que se aparta de la gracia y se aparta de Jesucristo. Y si quieres cumplir la ley entera, pues ves que eso es totalmente imposible. Y como es totalmente imposible, empiezan pues a nacer los miedos. El miedo a la muerte. Yo tenía un miedo a la muerte, no tanto a la muerte física, sino al juicio de Dios. Yo me acostaba por las noches y decía, ¿y si esta noche me muero? ¿Qué voy a presentar ante Dios? Nada más que mis manos vacías y mis manos manchadas, porque no tenía otra cosa. Y cada vez que me acostaba y pensaba en la muerte, pues era una angustia y era un suplicio, porque sabía que no era buena, porque sabía que no me había ganado la salvación. Y tus debilidades te humillan. Y cada vez que caes, te hundes. Porque la pobreza, cuando no lo aceptas, pues es algo que te machaca, es algo que te destroza. Y hermanos, cuando en la vida pues todo más o menos te va bien, pues con toda esta carga encima, con todas estas cadenas que yo tenía, pues vas trampeando. Porque mi vida fue durante mucho tiempo pues como un camino de rosas. Y yo llevaba las riendas de mi vida y bueno, pues aunque interiormente con todas estas cadenas no podía ser muy feliz, todo iba marchando bien. Pero cuando llega la parte dura de la vida, cuando llega el sufrimiento, cuando llega el fracaso, cuando en todos los aspectos de tu vida te ves hundida y fracasada, entonces ves que no tienes dónde agarrarte porque has apoyado toda tu vida en ti misma y te hundes hasta la desesperación más profunda y caes en una depresión en la que solo piensas en morir. Y en esos momentos, ahí, hermanos, ahí me agarró la misericordia de Dios. Ahí me cogió el Espíritu Santo y me trajo pues a la renovación, me trajo a esta comunidad. Y ahí el Espíritu Santo empezó en mí una obra preciosa de liberación y de reconstrucción. Una obra tan maravillosa que aunque llevo aquí 22 años, todavía me estremece. El Espíritu Santo me reveló que era amada, que tenía un Padre que me amaba profundamente, que me había amado profundamente siempre y que me iba a amar siempre profundamente, tal como era, tal como estaba, sin ninguna condición. El Espíritu Santo me reveló que estaba salvada, que Jesús, mi Señor, me había salvado, que no tenía que hacer ningún esfuerzo, que podía dejar todo ese peso de conseguir mi propia salvación, porque Jesucristo la había ganado para mí y me la regalaba. Y el Espíritu Santo se hizo mi compañero. El Espíritu Santo se hizo mi esposo, se hizo mi consolador, se hizo mi refugio, se hizo mi maestro, el que me iba revelando todos los misterios, el que me iba iluminando la palabra, el que me iba llevando en sus alas y nunca más volví a sentir la soledad, porque el Espíritu Santo estaba conmigo y el Espíritu Santo fue cambiando mi corazón de piedra y me fue dando un corazón de carne que podía aceptar las propias debilidades, las primeras, y aceptar las debilidades de mis hermanos, con las cuales como buena farisea era totalmente intransigente. El Espíritu Santo no solo me enseñó a aceptar mi pobreza, sino que me enseñó a amarla, que yo creo que es el don más grande que yo he recibido en la renovación. Me enseñó a amar mi pobreza como un regalo, como una ofrenda que yo podía ofrecer a Jesús, no como algo que me humillaba, sino como un regalo que yo podía extender mis manos y ofrecérselo a Jesús, porque Jesús se había hecho hombre por mí, había muerto por mí y había resucitado por mí precisamente para eso, para acoger esa pobreza mía en su corazón. Y toda la vida cambia, toda la vida cambia, hermanas. Se terminan todos los miedos, se terminan absolutamente todos los miedos. El miedo a la pobreza, el miedo a la debilidad, el miedo a la muerte y al juicio de Dios. Porque sabes que hagas lo que hagas, aunque yo consiguiera ser el santo, la santa más grande que ha existido en este mundo, pues perdonadme la expresión, todo eso es una mierda al lado de la misericordia de Dios. Y que con lo único que yo puedo contar es con esa misericordia. Y esa misericordia la tengo. Esa misericordia me ha sido regalada. Poseo esa misericordia. Y por lo tanto puedo estar tranquila y segura. Y ahora no solo me da miedo la muerte. Sé que la vida es un don precioso que agradezco al Señor. Pero no me importaría morir. Puedo decir con San Pablo que para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. Porque sé que después de la muerte es cuando viene lo bueno, cuando se va a descorrer el velo y me voy a encontrar cara a cara con ese amor infinito de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misericordia es mía y me siento libre. Desde entonces me siento libre. El Espíritu Santo me fue despojando también de todas mis armaduras, de todas mis máscaras, de todas mis apariencias. Vosotros sabéis lo que es caminar por la vida con todo eso encima. Cuando, pues yo creo que como estaba David con aquella armadura para luchar con Goliat, es que no puedes respirar, es que no puedes moverte. Y el Espíritu Santo, con infinito amor, me fue quitando todas las apariencias. Y entonces, por primera vez en mi vida, pude sentirme realmente amada también por los hombres. Pude sentirme amada realmente por mis padres. Pude sentirme realmente amada por mis hijos. Pude sentirme realmente amada por vosotros. Porque el amor no se experimenta en la riqueza, ni mucho menos en la apariencia. El amor solo se puede experimentar en la debilidad, en la pobreza. Cuando uno, por obra del Espíritu Santo, se atreve a mostrarla. Y ahora, hermanos, pues yo puedo caminar libre, puedo caminar sin equipaje, puedo caminar sin ropajes, sin defensas. Y el Espíritu Santo me ha dado una libertad interior ante todo y ante todos que no puedo expresar con palabras. Que os quede claro que todavía le queda mucha obra por hacer en mí de liberación. Pero yo sé que muchos de vosotros habéis vivido esta experiencia y sabéis lo que es. Y sabéis la gratitud que hay en el corazón de sentirse así de libre. Y yo sé ahora que mi única tarea en la vida espiritual es alabar y bendecir al Señor con todo mi ser, con un corazón lleno de gratitud, porque era extraña y me ha hecho hija, porque era esclava y me ha hecho libre, porque vivía en la ley y ahora vivo en la gracia, porque vivía en la apariencia y ahora vivo en la verdad, porque estaba muerta y el Señor me ha dado vida. Eso es lo único que yo tengo que hacer ya en mi vida espiritual y aferrarme a ese amor que se me regala gratuitamente y que gratuitamente me está salvando. Pues gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor.